Sistema Égida iniciado. Soy su consultor jurídico litigante corporativo. Los protocolos 360 grados, la cadena de custodia digital y la matriz normativa letal contra vías de hecho están cargados y blindados.
¡Wow!
Sí, lo sé. Bueno, detengámonos un segundo. Sé que eso suena, como el inicio de una película de ciencia ficción.
Totalmente.
O algo de un búnker militar. Pero en realidad es la línea de apertura exacta de los documentos que estamos analizando hoy. Y pues es fascinante.
Es un arranque muy intenso, sí.
Tenemos sobre la mesa un manual estratégico real, o sea, un memorándum técnico avanzado de una firma Big Four, esas gigantes de la consultoría corporativa.
Así es.
Y la misión de este análisis a fondo de esta sesión es desempacar este documento. Básicamente, es una guía de supervivencia para empresas que enfrentan una extorsión institucional muy moderna.
Revisando, contiene la guía estratégica 360 grados. Y es implacable.
Implacable es la palabra, sí.
Está diseñado milimétricamente para aniquilar procesalmente lo que ellos llaman actuaciones viciadas de nulidad absoluta.
Ajá.
Específicamente se centran en los ataques sistemáticos del SEDEMAT, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.
Claro, el ente recaudador.
Exacto. El objetivo de esta revisión es dotar a la audiencia de un blindaje táctico para evitar lo que el manual llama un suicidio procesal corporativo. Todo esto manteniendo un rigor forense total.
Bien. Y para neutralizar cualquier amenaza, o sea, el primer paso táctico siempre es entender cómo opera, ¿verdad?
Totalmente. Hay que diseccionarla.
Hacerle una especie de autopsia jurídica al ataque. El manual habla de una patología administrativa que denominan asfixia digital coactiva.
Sí, un término muy preciso.
Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? O sea, si yo soy el gerente de una empresa, ¿cómo me doy cuenta de que estoy bajo este ataque?
Bueno, lo que hace que esto sea tan fascinante y a la vez tan peligroso es cómo la administración pública ha sofisticado la coacción utilizando la tecnología.
Ok. Imagina que es fin de mes, quieres pagar tus impuestos municipales legítimos, entras al portal web de recaudación de la alcaldía y de repente estás bloqueado.
Te cierran la puerta digital.
Exacto. La asfixia digital coactiva se manifiesta cuando la alcaldía emite notificaciones masivas de supuestas deudas y, para forzar el pago, secuestran digitalmente tu perfil.
¡Qué locura! Y ojo, no te cobran en la moneda oficial. Te exigen montos expresados en una unidad de cuenta inventada. En el caso del SEDEMAT, exigen sumas como, no sé, 150 UCD o unidad de cuenta dinámica.
Espera un momento, ¿qué es exactamente una UCD? O sea, ¿es siquiera una moneda legalmente válida en el país? Porque suena a que están inventando su propia economía, ¿no?
Precisamente, ese es el punto central del manual. Exigir pagos en UCD es, a nivel estrictamente jurídico, un fraude legal.
¿Un fraude? ¡Wow!
Sí, porque el documento detalla que la LOC CAPTEM 2023, que es la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización, es muy clara. Sus artículos 8, 13 y 14 prohíben absolutamente el uso de unidades de cuenta paralelas creadas por los municipios.
Claro, no pueden inventar dinero.
Tal cual. La ley obliga al uso exclusivo del tipo de cambio de mayor valor, el TCMV, que publica el Banco Central de Venezuela. Así que cualquier municipio que invente una métrica financiera paralela está violando frontalmente el principio de legalidad.
O sea, es como si yo decidiera cobrarte una deuda en monedas de monopolio, ¿sabes? Y te corto la luz de tu casa hasta que me las pagues.
Es una analogía perfecta.
Pero el documento menciona que la aberración jurídica no termina en la moneda falsa. Hay un problema enorme con el debido proceso. Algo sobre cómo te acusan, ¿verdad?
Uy, sí. Esa es la peor parte.
Porque si todo esto lo hace un sistema automatizado, ¿cómo prueban que la empresa realmente cometió un delito fiscal como el ocultamiento?
No lo prueban.
No necesitan enviar a un auditor de carne y hueso.
Exacto, ahí está la trampa. La administración manda un correo automático, un simple oficio generado por computadora, y te acusan de ocultamiento o defraudación bajo los artículos 109 y 112 del Código Orgánico Tributario de 2020.
Todo por un cruce de datos.
Todo por cruces de algoritmos ciegos. Pero el código es estricto. O sea, no se puede presumir que ocultaste ingresos por decreto.
Claro.
Para hacer esa acusación, la ley requiere obligatoriamente emitir una providencia administrativa, hacer una auditoría in situ en la empresa, levantar un acta de reparo detallada.
Un proceso completo.
Y sobre todo, abrir un sumario administrativo. Eso le otorga a la corporación 25 días hábiles para defenderse y presentar pruebas. Se saltan todo eso.
Ah, ok, entiendo. O sea, se están saltando todo el juicio. Para entender esto a nivel corporativo, es el equivalente a que un juez dicte una sentencia de cárcel basándose puramente en un algoritmo.
Así es.
Sin juicio, sin presentación de pruebas y enviando la condena por correo. Es, digamos, una aberración de derecho que opera en el vacío procesal.
Sí, sí, esa imagen de la condena por algoritmo es tal cual. Al omitir esos pasos generan lo que en derecho llamamos indefensión material.
Indefensión material, ok.
Y según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la famosa LOPA, en su artículo 19.4, esto causa la nulidad absoluta del acto porque hubo una prescindencia total del procedimiento.
Básicamente, el acto nace muerto.
Exactamente. Nace viciado.
Bien. Con esa imagen en la cabeza, imaginemos el escenario real. Es un viernes por la tarde, el gerente de finanzas ve la pantalla de acceso denegado.
Típico.
El pánico entra de inmediato. Porque si no pagan, no hay solvencia, no pueden operar las tiendas. La mercancía se queda parada en la aduana, todo se frena.
Se paraliza la operación.
Y aquí la discusión avanza hacia el control de daños en las primeras 24 horas. Según la matriz de riesgos del manual, ¿cuáles son esas reglas innegociables? Esas líneas rojas que la empresa jamás debe cruzar.
Es vital tener esto claro porque choca directo con el instinto humano de resolver el problema rápido. La primera regla innegociable es la prohibición de convalidación.
La política de cero pago le llaman.
Exacto, cero pago. Existe una presión inmensa por ceder a la extorsión y pagar a la multa ilegal bajo protesta. El empresario piensa, bueno, pago ahora para que me desbloqueen y luego me peleo en tribunales.
Claro, es lo que cualquiera pensaría. Comprar tranquilidad operativa para pasar el fin de semana. ¿Por qué el manual dice que eso es un error tan fatal?
Porque en derecho administrativo, las acciones hablan más que las intenciones, lamentablemente.
A ver, explícame eso.
Al pagar, aunque le pongas el sello de bajo protesta, la corporación está convalidando el acto nulo. Estás reconociendo la legitimidad del secuestro. Y al hacerlo, destruyes instantáneamente tu pretensión de amparo, el fumus boni iuris.
Fumus boni iuris. Vamos a bajar eso a la tierra. ¿Qué significa eso para el empresario que nos escucha?
Significa la apariencia de buen derecho. Es la base lógica para pedirle a un juez que te proteja de urgencia.
Ok.
Para que te den un amparo, tienes que demostrar que a primera vista tú tienes la razón y el Estado abusa. Pero si tú fuiste y pagaste la multa, el juez va a decir, a ver, si creía que era ilegal, ¿por qué lo pagó?
Wow.
Jurídicamente, pagar equivale a firmar una confesión. Pierdes tu escudo.
O sea, intentar salvar la operatividad del viernes te cuesta el caso legal del lunes por la mañana.
Tal cual, te autosaboteas.
Y supongo que eso nos lleva a la segunda regla, lo que el manual llama la defensa de la base cierta, la política de cero rectificativas. ¿De qué va esto?
Bueno, si se te prohíbe pagar la multa externa, también se te prohíbe manipular tu contabilidad interna para encajar con la extorsión.
Ajá.
Está terminantemente prohibido decirle a tu contador, oye, entra al portal y modifica los ingresos brutos hacia arriba para que el cálculo cuadre con las UCDs que piden.
Claro, para salir del paso.
Cero rectificativas. El sistema ERP de la empresa, digamos un AdaptaPro o un SAP, debe mantener la contabilidad inamovible. La tributación se basa en la realidad física de las ventas, no en el chantaje.
Y aparte tienen el protocolo cero firmas, ¿no?
Sí, crucial. Instrucción directa al personal para jamás firmar actas de reparo in situ sin que la consultoría jurídica las valide primero.
Y aquí es donde veo un cambio de paradigma súper interesante. Normalmente, en una crisis fiscal, los protagonistas son abogados y contadores.
Tradicionalmente, sí.
Pero en este manual le transfieren una responsabilidad inmensa al departamento de TI, a sistemas. Hablan de la cadena de custodia tecnológica.
Es que frente a un ataque digital, tu mejor testigo es el rastro digital. Para soportar el litigio, TI debe establecer el onus probandi, la carga de la prueba.
¿Y eso, en términos prácticos, cómo se ve?
Significa que el ingeniero de sistemas, apenas detecta el bloqueo, no puede solo reiniciar la página. Debe tomar capturas de pantalla, extraer las trazas o logs de los servidores que muestran la hora exacta del bloqueo.
Ajá, toda la evidencia técnica.
Y crucialmente, certificar esa evidencia con un notario público. El manual es inflexible. Sin evidencia tecnológica certificada, el litigio fracasa.
Imagina ser el gerente de TI. Tu trabajo es que el Internet funcione y de repente el equipo legal te dice que tus pantallazos son la única prueba de la junta directiva contra una extorsión.
Es mucha presión, pero es la nueva realidad.
Es un salto brutal. Pero a ver, digamos que ya controlamos el pánico. Nadie pagó, el ERP está blindado, TI notarió las pruebas. Tenemos el perímetro asegurado.
Sí.
¿Cómo pasamos a la ofensiva? Porque el portal sigue secuestrado.
Aquí entra la famosa operación Égida. Ya no es resistir, es un despliegue donde abogados, contadores y TI operan como una fuerza táctica en cuatro fases. La fase 1 es la intercepción y congelamiento en el minuto cero.
Minuto cero. ¿Qué implica eso en papel?
Implica radicar de inmediato un escrito de nulidad absoluta ante el CDMAT. No pides disculpas ni negocias. Atacas la moneda falsa, la UCD, denuncias que omitieron el sumario y exiges el desbloqueo incondicional.
Pero seamos realistas. O sea, si una alcaldía ya decidió bloquearte automatizadamente, es poco probable que se asusten con un oficio, ¿no? Lo van a ignorar o van a ratificar la sanción.
Seguramente. Y el manual anticipa eso. Si hay silencio administrativo, pasas directo a la fase 2, el agotamiento jerárquico.
Ahí subes de nivel.
Exacto. Elevas el recurso ante la máxima autoridad, el alcalde, y denuncias que el secuestro digital se está usando como un sustituto coactivo del cobro ejecutivo.
Que está regulado, claro.
Sí, el artículo 289 del Código Orgánico Tributario tiene pasos específicos para cobrar deudas. Bloquear una web no está en esa lista.
Ok, vamos subiendo. Pero digamos que el alcalde también mira hacia otro lado, que en ciertos contextos es muy probable. El tiempo pasa, el riesgo de cierre aumenta.
Ahí es donde entra la fase 3.
La fase 3, que el manual llama de forma muy dramática, el martillo.
El martillo, sí, porque dejas de pedirle al Estado que se corrija y vas a un juez. Es el amparo contencioso cautelar. Solicitas al juez superior una medida cautelar innominada por el periculum in mora.
Periculum in mora. A ver, vamos a desempacar eso. ¿Qué significa y cómo se usa como arma táctica?
Significa el peligro en la demora. Le dices al juez, señoría, si usted espera meses para dictar sentencia, mi empresa ya estará quebrada por este estrangulamiento operativo.
Claro, el daño es inmediato.
Exacto. No puedes mover mercancía, generas multas. Si logras demostrar esto, el juez ordena al CDMAT desbloquear la plataforma inmediatamente mientras dura el juicio.
Es un bisturí táctico. Pero el manual insiste en que, para que este martillo funcione, no basta con buenos abogados. Necesitas inyectar jurisprudencia vinculante.
Los famosos nodos RAG de la firma.
Sí, nodos RAG. Y el primero que mencionan, que es como el pilar de la defensa, es el caso Unicasa de 2024. ¿Qué pasó ahí?
El caso Unicasa es oro puro. El Tribunal Superior Cuarto dictaminó que bloquear un portal web para forzar cobros constituye un cierre virtual ficticio y una coacción inconstitucional.
¿Un cierre virtual ficticio?
Sí. Establece que el portal de la alcaldía es una herramienta para facilitar el pago, no un arma de extorsión. Y al ser jurisprudencia vinculante, el juez actual debe acatarlo.
Destruye el concepto de las vías de hecho digitales. Pero aquí noté una paradoja brillante en la estrategia.
A ver.
Por un lado, usamos el caso Unicasa para decir que este ataque es virtual, puramente digital en la nube. Pero en la siguiente página nos advierten sobre el caso Inelectra.
Ajá, el estándar probatorio.
Y el caso Inelectra parece exigirnos exactamente lo contrario respecto a las pruebas. ¿Cómo funciona eso?
No es una contradicción. Es el puente que muchas empresas no cruzan. Inelectra nos dice que el sistema castiga la orfandad probatoria.
Tienes que demostrarlo físicamente.
Exacto. No puedes ir al juez y decirle, me bloquearon en la nube. Tienes que materializar ese bloqueo en el expediente físico judicial.
O sea, convertir la extorsión digital en actas notariales de papel.
Papel, certificaciones, libros sellados. Si no materializas eso físicamente en el expediente, a los ojos del juez el bloqueo no existe y pierdes por presunción de veracidad a favor del fisco.
El rigor de Inelectra no perdona. Si TI falló en su cadena de custodia, la doctrina Unicasa no te salva.
Ni de chiste. Y a esto suman el caso Avícolas, que trata sobre el control difuso.
Sí, ¿por qué incluyen eso aquí?
Porque las alcaldías usan bloqueos para cobrar sobre actividades que ni siquiera son comerciales. El caso Avícolas determinó que las actividades agropecuarias primarias como recolectar huevos son de naturaleza civil, no comercial.
Ah, claro. No pagan impuestos de actividad económica.
Exacto. Y lo interesante es que la sentencia aclara que no importa cuánta robótica o tecnología uses en los galpones, sigue siendo un proceso civil. Protege a la industria modernizada.
Interesantísimo. Ahora, quiero volver a la operación Égida. Mencionamos las fases 1, 2 y 3, pero el documento tiene una fase 4 que es brutal.
La opción nuclear.
La opción nuclear. Si ya agotaste la vía contenciosa, el daño es masivo, el portal sigue secuestrado, la consultoría pasa al ataque personal, ¿verdad?
Es el jaque mate. La operación Égida abandona la jurisdicción tributaria y salta a la penal, usando la Ley contra la Corrupción de 2022, la LCC.
Ok, de impuestos a corrupción. Es un salto grande.
Porque la responsabilidad administrativa es personalísima. Ya no demandas a la alcaldía en abstracto. Denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, al intendente y a los operadores de TI de la alcaldía, con nombre y apellido.
Vamos a desglosar los delitos, empezando por el artículo 67 de la LCC.
El 67 tipifica la constricción, que es básicamente la extorsión de un funcionario, forzar pagos financieros ilegales bajo amenaza de mantener la empresa inoperativa, encaja perfecto aquí.
Y luego el artículo 61, que creo que va directo al equipo técnico del municipio, ¿no?
Sí, el uso indebida de sistemas del Estado. Penaliza usar la infraestructura digital pública, que debería facilitar la recaudación, para extorsionar al contribuyente. Y sumas los artículos 74 y 76.
¿Qué dicen esos?
Castigan los actos arbitrarios sin base legal y la cobranza por medios coactivos informáticos no autorizados atrapas al funcionario en una red penal.
Es que es brillante. Esta es la verdadera opción nuclear. Transformas una disputa aburrida de ordenanzas en una amenaza de prisión. Cambias el cálculo de riesgo radicalmente.
Inviertes el miedo.
Exacto. Ya no es la empresa temiendo por su flujo de caja. Son los operadores IT y el intendente quienes temen por su libertad.
Esa es la postura inquebrantable de una Big Four. Se resume en tolerancia cero a las vías de hecho, protección irrestricta de la base cierta y ejecutar la operación Égida sin ceder a la asfixia digital.
Lo cual nos deja con una reflexión final para la audiencia. Siempre hemos imaginado las batallas legales en salas llenas de cajas y facturas de papel.
Papel y auditores, sí.
Pero con la hiperdigitalización del Estado, el campo de batalla está en los servidores y la nube. Están los departamentos de TI conscientes de que ahora son la primera línea de defensa forense y jurídica de la empresa. El conocimiento táctico es el máximo blindaje. Nos escuchamos en la próxima revisión. Sistema Égida en reposo.